Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2023 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompaña el señor Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del Comité Técnico, e Eiga Wolska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en www.fibraupside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Eiga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Toño. Estimados inversionistas y amigos, me complace compartir con ustedes los aspectos más destacados del desempeño operativo y financiero de Fibra Upside para el segundo trimestre de 2023. En el marco de nuestro quinto aniversario, desde la realización de nuestra oferta pública inicial, es pertinente recalcar que hemos logrado probar nuestro modelo de negocio, ofreciendo a nuestros inversionistas un portafolio robusto y diferenciado, y cumpliendo así los objetivos centrales que nos habíamos trazado. La solidez que recientemente ha caracterizado a este sector prevalece, principalmente en la frontera norte del país. Como muestra de ello, de acuerdo con datos de CB Richard Ellis, Ciudad Juárez, una de las ciudades centrales de nuestro portafolio, finalizó el trimestre con una absorción neta de 1.6 millones de pies cuadrados, la más grande para un segundo trimestre y la tercera mayor desde que la firma CB Richard Ellis lleva registros, con una tasa de desocupación histórica de 0.8%. Esta fortaleza de la zona norte ha ido impactando a otras regiones que compiten por la atracción de inversiones, como es el caso del Bajío, que si bien muestra una tasa de desocupación del 3.9%, ha experimentado una tendencia constante a la baja en los últimos tres trimestres, impulsada por aumentos muy destacados en la absorción neta respecto al mismo semestre de 2022. Respecto a nuestros eventos operativos más destacados, hago énfasis en la entrega de 19.000 metros cuadrados dentro del edificio 6 de Ciudad Juárez a una importante compañía norteamericana. Esta transacción se llevó a cabo mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo por 7 años, lo que representa aproximadamente el 60% de la superficie bruta arrendable de este inmueble. Además, contamos con potenciales inquilinos interesados en arrendar los 14.800 metros cuadrados restantes. En relación a nuestra propiedad de Tlaxcala, el trimestre pasado anunciamos la firma de un contrato de arrendamiento por 10 años con una empresa multinacional francesa, lo que la convierte en el cliente más importante de nuestro portafolio. La entrega final, con todas las mejoras acordadas para el edificio, está programada para este tercer trimestre, que es cuando comenzaremos a recibir ingresos por esta propiedad. Por otra parte, es relevante mencionar que durante el segundo trimestre de 2023 obtuvimos un segundo fallo favorable por parte de un tribunal de la Ciudad de México respecto al cobro de la fianza por incumplimiento del contrato de arrendamiento de este edificio que teníamos con el inquilino anterior, logrando un avance significativo para el cobro no solo de los 90 millones de pesos pactados en dicha fianza, sino también el monto resultante correspondiente a los intereses, actualizaciones y costos relacionados con este proceso judicial. En otros aspectos operativos, finalizamos el segundo trimestre con un nivel de ocupación del 100%, un perfil de vencimiento de contratos de 7.3 años, uno de los más largos dentro del sector inmobiliario industrial en México, y con el 100% de los ingresos en dólares. En ese sentido, vale la pena destacar que todos los inmuebles terminados y entregados en Ciudad Juárez ya se encuentran generando ingresos. Y como mencioné, próximamente lo hará el edificio de Tlaxcala. Con respecto a la deuda, Estamos próximos a concretar una nueva disposición dentro de la línea global de 100 millones de dólares suscrita con Bancomext. Asimismo, estamos trabajando con esta institución para asegurar una ampliación de dicha línea, la cual estaremos anunciando próximamente. Pasando a los resultados financieros, los ingresos totales sumaron 42.7 millones de pesos, impulsados por un mayor flujo de rentas y creciendo 45.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto a pesar de la apreciación del peso. Los movimientos de la cotización del dólar nos han permitido registrar una utilidad cambiaria durante este periodo, explicada en su mayoría por la deuda, que al igual que los ingresos por arrendamiento, está 100% denominada en dólares, propiciando que para el segundo trimestre hayamos obtenido una utilidad neta de 38.2 millones de pesos. Actualmente estamos trabajando de cerca con nuestro comité técnico en la definición de una estrategia que nos permita aprovechar al máximo la oportunidad que se nos presenta en el mercado, particularmente por el efecto positivo del nearshoring. Más adelante compartiremos con mayor detalle nuestros planes. Finalmente, quiero expresar mi optimismo respecto al desempeño actual y futuro de nuestra industria y por el sólido balance financiero de la empresa, que nos permite contar con una gran plataforma para aprovechar nuevas oportunidades y así aumentar el valor generado para nuestros accionistas y grupos de interés. Agradecemos la confianza que han depositado en el equipo directivo de OPSEC y reafirmamos nuestro compromiso de seguir obteniendo buenos resultados. Ahora devolveré el micrófono a Iga Olska para que nos platique sobre los resultados financieros. Adelante, Iga.
Hola, buenos días a todos. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Me gustaría destacar algunos datos financieros al cierre del segundo trimestre de 2023. Durante el segundo trimestre de 2023, los ingresos, como lo mencionó Rodolfo, totalizaron 42.6 millones de pesos. Eso se compara con 29.4 millones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2022. Representando un incremento de 45.2%. Lo anterior se debe a la entrega de los nuevos edificios en Ciudad Juárez, que comenzaron a generar flujo por concepto de rentas durante el segundo trimestre. Las rentas de mismas tiendas disminuyeron 8% contra trimestre pasado, bueno, del 2022, y se debe principalmente a la rescisión del contrato de arrendamiento de nuestro cliente en Ave de Tlaxcala. Al cierre del segundo trimestre de 2023, el 16.1% de los ingresos por arrendamiento correspondieron a los ingresos de mismas tiendas, 79.5% a los edificios estabilizados y 4.4% a los ingresos por reembolso. El costo de operación de las propiedades arrendadas se incrementó de 4.6 millones a 7.5 millones con respecto al mismo periodo de 2022. Debido a que arrancaron operaciones de las empresas cuyos edificios se encontraban en construcción anteriormente. Dichos costos de operación se van a ir normalizando conforme se vaya estabilizando cada parque industrial de propiedad de la fibra. El ingreso operativo neto incrementó 42% a 35.2 millones año contra año, mientras que el margen en NOI fue de 82.5%. Durante el segundo trimestre de 2023, los gastos de administración totalizaron 29.7 millones, comparados con 15.6 millones de segundo trimestre de 2022. El monto incluye los gastos de administración de acuerdo al presupuesto anual aprobado por nuestro comité técnico, así como la parte proporcional de la provisión de la porción variable de los sueldos y salarios de administrador que corresponde al año 2023. Los gastos por intereses al segundo trimestre fueron de 17.3 millones e incluyen los gastos correspondientes a toda la deuda contraída por la empresa, así los gastos incluidos para obtener esa deuda. Al cierre del segundo trimestre se reconoció la utilidad cambiaria de 47.5 millones y principalmente proviene de la revaluación de la deuda en dólares y está convertida obviamente a pesos. Y la utilidad integral de financiamiento al final del trimestre fue de 32.7 millones. Al cierre del trimestre no llevamos a cabo ningún avalúo. Por lo anterior, al 30 de junio de 2023, la utilidad neta de periodo fue de 38.2 millones. El saldo de efectivo al cierre de junio fue de 324.3 millones. Eso incluye el monto de caja de 318 millones, así como un monto de efectivo restringido que tenemos por 5.5 millones de pesos. El saldo de IVA por recuperar fue de 211 millones. Cabe mencionar que ya hemos recuperado una parte de IVA que totalizó 33 millones con sus actualizaciones y estamos pendientes por recibir las próximas actualizaciones una vez que reabre el SAT después de vacaciones de verano. Al 30 de junio no se registró ningún saldo pendiente de los clientes por cobrar. Todos los clientes están cerrados con las cuentas al cierre de este trimestre, digamos. El valor de propiedades de inversión ascendió a 3.767 millones de pesos y incrementó 24.4% respecto al año anterior. Las cuentas por pagar alcanzaron 84.3 millones y corresponden en su mayoría a las provisiones de la porción variable de sueldos y salarios del administrador. Los pasivos de largo plazo incluyen la deuda bancaria, las rentas de largo plazo cobradas por anticipado y los depósitos de garantía. La cuenta más grande obviamente es de la deuda y representa 1.079 millones de pesos. Está principalmente denominada en dólares de Estados Unidos. Al cierre del trimestre, Fibra tuvo el nivel de endeudamiento de 25%. El índice de cobertura al cierre del trimestre fue de 4.38 veces e índice de apalancamiento fue de 2.25 veces. Esos índices están calculados de acuerdo a las métricas presentadas en el anexo AA de Circular Única de Emisoras. Con eso acabo mi resumen. Operador, por favor, nos ayudas con las preguntas y respuestas.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano, de Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Martín Lara, de Miranda Global Research. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la llamada y felicidades por los resultados. Tengo varias preguntas. ¿Cómo están viendo las rentas en las ciudades en donde tienen propiedades? ¿Y qué están esperando de márgenes durante el resto del año? Y la otra es, ya casi terminan el edificio 6 de Ciudad Juárez. ¿Van a construir más edificios?
Si quieres, Iga o Alex, puedo empezar nada más contestando lo primero y les dejo lo primero y lo último y les dejo ahorita el micrófono. Martín, muy buenos días. Muchísimas gracias. Las rentas, mira, con respecto a las rentas, estas han subido, como tú bien sabes, de manera importante en los últimos dos años en todo el norte y desde luego Ciudad Juárez. Lo que ha pasado, y lo decía yo en mi carta, la absorción en Ciudad Juárez es bastante elevada y no hay mucha disponibilidad, como también lo mencioné en la carta, de tal manera que puede ser que las rentas sigan experimentando un alza en función de esta escasez, ¿no? Digamos, de espacios en la frontera norte, o sea que sí puede ser. Con respecto, preguntaste algo con respecto al margen, no sé si ahí Iga o Alex quieran comentar algo.
Bueno, yo creo que un poquito es una repetición de lo que dijo Rodolfo, no sé, no tengo tal cual clara la margen, tendría que sacarlo, pero pues obviamente podemos decir que el margen de crecimiento de las rentas es enorme. Obviamente a lo largo de lo que hemos comenzado a rentar las naves en inicio de nuestra empresa hace 5 años o más, ya cuando tuvimos las primeras naves en 2020, las rentas estaban cerca de 4.5, $5 y ahorita obviamente están arriba de 7. Si estoy mal, por favor, alguno de mis compañeros que me corrijan, pero eso te demuestra que la renta del norte pues ha incrementado de manera significativa, ¿no?
Es correcto, Iga. Sí, estás correcto en el dato. Y con respecto al edificio, Martín, sí, es cierto. Con el último edificio que estaremos por entregar el último espacio que nos queda y que estamos terminando, con eso nos acabamos la reserva que tenemos en Ciudad Juárez. Y como mencionaba en mi carta, en breve estaremos informando a ustedes cuáles son los pasos que seguiremos como estrategia general del portafolio.
Ok, perfecto. Nada más una pregunta adicional. Regresando a lo de las rentas, ¿creen que vayan a subir en línea con la inflación de Estados Unidos o un poco más por arriba?
Bueno, sí, pues, sí, como, si quieres ver tu higa y
no, la verdad, a mí no me gustaría, pues, aquí sacar ninguna de estimulaciones. O sea, obviamente podemos decir que el mercado ahorita está caliente con el tema de nearshoring, con poco acceso al reserva territorial, pues, obviamente, y con muchos clientes que se quieren subir al barco, digamos, estar en la parte de frontera, pues, obviamente, eso va a empujar que, pues, que rentas pueden ser más, más altas. Pero, pues, es una opinión mía individual, digamos, ¿no?
Sí, coincido con Iga. Martín, no sé exactamente si suban en línea. Tenemos que esperar a ver un poco qué pasa con todo el tema de la inflación, costos de materiales, la misma demanda, ¿no? De edificios, etcétera, etcétera. No, yo tampoco podría, igual que Iga, contestar con precisión esa pregunta.
Ok.
Sin embargo, Martín, hay un dato que creo que es importante que tengas en mente. Es el dato de la relación tasa de interés, tipo de cambio. Si tú lo comparas al día de hoy, las rentas están por encima de la inflación de Estados Unidos. Esta tendencia, si tú ves la curva de las rentas contra el tema de la inflación de Estados Unidos, ha superado el incremento de rentas en dólares, sobre todo para aquellas rentas donde los mercados son dolarizados, ¿no? Que son los de la frontera. Y el tema, no sé si esta tendencia vaya a permanecer en el largo o mediano plazo. En el corto plazo ha superado las rentas actuales el tema de la inflación de Estados Unidos.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Saludos.
Gracias, Martín.
Nuestra siguiente pregunta viene de Jorge Plácido, de Appalachian Research. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Iga. Buenos días, Rodolfo. Gracias por la llamada. Retomando un poquito el tema de lo que comentaban ahorita con Martín, en particular en sus contratos que tienen hoy día con sus clientes actuales, estas rentas se están rezagando respecto al promedio de la industria en donde están operando principalmente Ciudad Juárez y Tijuana, o por contrato nada más pueden actualizar sus rentas por inflación en Estados Unidos, o cómo están estipulados en los contratos que ustedes manejan.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, gracias. Tenemos un poquito de todos. Tenemos una parte de contratos que está ligada directamente a la inflación de Estados Unidos. Algunos están ligados, tienen una, digamos, un rango de inflación entre 3-4%, digamos, está topada, tiene piso y techo. Tenemos un poquito de todo, pero yo diría que la mayoría está ligada con el CPI de Estados Unidos.
Correcto. ¿Estas rentas se revisarían una vez que se vencen los contratos a los 5-7 años que tengan pactados?
Los contratos se actualizan cada año de aniversario. Entonces, si tú firmaste contrato el 1 de enero, el 1 de enero del año siguiente se actualiza. Y así, si el contrato está a 7 años, hay 7 incrementos cada vez que hay aniversario.
Y cuando vencen los contratos, ciertamente se revisan las rentas y se vuelve a, ¿no? A estipular, sí.
Actualizas más al estándar ya de la región ACOPER, definitivamente.
Correcto. Sí, adelante, Alex. ¿Querías decir algo? No sé si Alex quería decir algo.
Sí, creo que un dato importante, en adición a lo que mencionaron Rodolfo e Iga, es importante tener en mente, Jorge, que fue más coyuntural, y esto es una apuesta más al tema de la estrategia que planteamos, pero coyunturalmente tomamos los últimos contratos en el, digamos, en la parte alta de la curva de las rentas. Entonces, esos contratos inician ya con una renta elevada porque lo tomamos coyunturalmente, cerramos contratos de arrendamiento a esos valores. Y esa renta se va actualizando año con año, como lo mencionaron mis colegas, se va actualizando año con año con las distintas, digamos, incrementos pactados en los contratos de arrendamiento. Son contratos que exceden los 5 y los 7 años. Son contratos que cuando terminen van a tener una renta muy por encima de la que se tiene hoy en día. En el momento, como lo decía Rodolfo, en el momento que se renueven esos contratos, se revisan las rentas y seguramente vamos a estar muy por arriba por toda la inflación que se va acumulando a través de los años de lo que el mercado hoy en día representa en esas rentas.
Correcto, Alejandro. Muy bien.
Exacto. Ahí, Jorge, nada más déjame añadir algo a lo que dijo Alex. Es muy importante el punto que comentó Alex, porque, como bien dice, varios de los contratos que hemos cerrado, además, siendo los edificios más grandes del portafolio, de los más grandes, varios de ellos, se cerraron en la parte alta, ¿no?, de la ola, en la cresta de la ola. Y eso viene acompañado, como ya explicaron Iga y Alex, con las actualizaciones año con año de la inflación, ¿no? Entonces, ese es creo un dato muy importante que acaba de mencionar Alex y que habría que enfatizar, ¿no?
Excelente, Rodolfo. Muchísimas gracias. Por otra parte, comentan del desempeño observado recientemente en el Bajío. Al respecto, ¿ya tienen algún plan o están trabajando en algo para respecto a las propiedades de Querétaro e Irapuato?
Es justamente lo que comentaba en mi carta, Jorge. Ahorita todavía no podemos revelar, pero sí estamos trabajando internamente para anunciar pronto lo que vamos a hacer, cuáles son los siguientes pasos.
Correcto. Y finalmente señalaban en tu carta de la ampliación del crédito con Bancomex, ¿esta ampliación podría estar orientada a seguir invirtiendo en nuevas construcciones o habría adquisiciones de tierra?
¿Quieres comentarlo, Alex, Iga?
Sí, claro que sí, Jorge. Mira, la única restricción que tenemos en la línea de crédito con Bancomex es que los recursos tienen que ser, el uso de los recursos tiene que ser destinado a el desarrollo o la adquisición de bienes raíces. Es la única restricción que tenemos. Se puede entender dentro de todo este objeto de la adquisición de bienes raíces o construcción, pues que puedes adquirir reserva de tierra, ya sea si vemos una oportunidad, sobre todo en el norte del país, ya que no tenemos ninguna reserva en los mercados que son de Tijuana y de Ciudad Juárez, como lo mencionó Rodolfo al principio. Evidentemente, nos da la posibilidad de seguir construyendo y desarrollando en las otras reservas que tenemos en el Bajío.
Excelente. Pues muchas gracias, Rodolfo, Iga, Alejandro. Les agradezco mucho sus respuestas. Muchas gracias.
Al contrario, Jorge, gracias a ti por las preguntas.
Nuestra siguiente pregunta viene de Edson Murgía, de Suma Capital. Adelante, por favor.
Gracias. Buenas tardes. Tengo varias preguntas, saludándolos, por supuesto, y deseándoles, obviamente, que sean muchos más años en bolsa, después del aniversario en junio. Creo que la primera es un follow-up desde el punto de vista de la renta. Y creo que tanto Martín como Jorge, creo que lo que estamos buscando es en qué precio queda el metro cuadrado, ¿no? No voy a mencionar a alguno de los otros participantes, específicamente Fibras, que tienen presencia en el norte, y específicamente una que ha sido una de las que ha adquirido un portafolio de un CECADE, pero ellos, por ejemplo, el dato del precio sobre de renta metro cuadrado en industrial es de $5. Y la fibra más grande de América Latina, en el tema industrial, está en 6.1269 el tipo de cambio de hoy. Entonces, más bien la pregunta es, ¿en qué nivel de precio estarían la renta de ustedes en la parte con los clientes?
Edson, ¿cómo estás? Buenos días. Los últimos 3 contratos de arrendamiento que cerramos en Ciudad Juárez están por arriba de los $6.50 por metro cuadrado. Estamos en esa parte. Por arriba de los 6.50.
Ok, buenísimo. Ahora, mi segunda pregunta es, también dando un follow-up al tema del nivel de la deuda, independientemente que el LTV esté en 25% y demás, tienen $100 millones aprobados con Bancomex. Al primer trimestre habían utilizado 5 disposiciones. Entiendo que están buscando una sexta. Lo que quisiera entender es, ¿en qué nivel de los 100 millones están? O sea, nosotros hicimos los cálculos y creo que andan por ahí 65 millones más o menos, a grosso modo, y cómo queda también el nivel en términos del precio, porque la quinta disposición fue 2.35% más LIBOR. ¿Cómo se quedaría esta sexta disposición y en términos ponderados, cuál es el costo total de la deuda hasta el día de hoy?
Bueno, no sé, Alex, si quieres avanzo con esta pregunta. Sí estás estimando muy bien en el tema de 5 disposiciones. Ahorita estamos llegando a 63.5 millones de dólares. La sexta disposición que viene en camino está de 24.6 millones de dólares estimado. Y la tasa sería en línea con lo que fue la quinta disposición. Porque esas, caché estas tres preguntas, creo que me faltó una parte.
No, está perfecto. Y ya por último, entiendo que, es a lo mejor muy temprano para poder determinar cómo viene el crecimiento de Upside, independientemente de los buenos resultados. Yo me voy fuera de Bajío y de la reserva territorial que tienen, y creo que la pregunta es, ¿en dónde están viendo oportunidades de crecimiento independientemente del norte o Bajío, pensando en que, pues, o sea, el músculo financiero que ustedes tienen, si bien es muy sólido, pues no tienen el nivel de otros participantes del mercado, ¿no? No significa que ustedes no sean buenos, sino simplemente es en temas de pricing, pues hay alguien que puede competir con mayor agresividad, ¿no? Entonces, ¿dónde ven otras oportunidades fuera de Bajío y del norte? Que creo que el tema del nearshoring es más que claro para todo el mundo.
Sí, yo ahí, para arrancar, y ahorita dejo a mis colegas, cuando hablamos del norte, pues evidentemente es toda la frontera y luego también zonas como Monterrey, ¿no? O sea, el norte es grande, ¿no? Entonces, básicamente si vemos oportunidades, pues desde luego el norte es toda la frontera y el Bajío, pues el Bajío incluye Guadalajara, ¿no? Y varios estados ahí en el centro del país. Entonces, es básicamente donde el nearshoring se concentra. Si te quieres ir a otros lugares o otros mercados secundarios, lo puedes hacer. Simplemente son eso, mercados secundarios, pero sí vemos que también va a haber algún tipo de derrama para ellos. Ahora, en cuanto a competencia, pues muchos competidores de los grandes evidentemente adquieren, ¿no? Y nosotros somos fundamentalmente desarrolladores. Nosotros es ahí donde tenemos esa ventaja, digamos, que tenemos esa posibilidad de hacer algo que otros no lo hacen, por lo menos directamente. Entonces, y es justamente el análisis que nosotros estamos haciendo en este momento, Edson. No sé si alguien de mis colegas quiere añadir a lo que estoy diciendo.
Sí, me gustaría añadir nada más un dato que creo que es muy completa tu elaboración, Rodolfo. Y el dato es, mira, el nearshoring evidentemente es uno de los drivers, digamos, uno de los motivadores importantes del crecimiento industrial en México. Sin embargo, hay mercados que se están consolidando y que de alguna manera, evidentemente los clásicos como Tijuana, como Ciudad Juárez, como el mismo Monterrey, como lo mencionaba, las zonas conurbadas muy importantes, Ciudad de México, que es muy importante, el Bajío está retomando un auge muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque los detonadores más importantes son los clústeres, pues sobre todo los de automóviles, que están concentrados en el Bajío. Y evidentemente con el tema del Tratado de Libre Comercio, lo que ha hecho es que pues, el componente regional que deben de tener la cadena de suministro en la elaboración, sobre todo en el que es el sector automotriz, es muy importante. Y las principales plantas automotrices, pues digamos que están ubicadas principalmente en el Bajío. Y eso es otro detonador muy importante para todo lo que viene del nearshoring y de la cadena de suministro, que es toda la proveeduría. Hay varios anuncios por venir, además del de Tesla, que está localizado en el estado de Nuevo León, pero hay otras empresas automotrices que están anunciando expansiones de sus plantas y que eso pues, va a conllevar a que todavía hay una relocalización, Edson, de la cadena de suministro para toda esta industria, ¿no? Pero bueno, principalmente es eso. Y otro de los temas que también es un reto importante es el tema de la energía eléctrica. No necesariamente, no necesariamente tanto la energía eléctrica y todo el tema de servicios es sumamente importante para buscar reservas estratégicas, no solamente en la ubicación, sino también que tengan toda la factibilidad de los servicios que se necesitan, los utilities que necesitan las empresas para poder concentrar sus cadenas de suministro. Ok, y ya por último, ¿cuánto ustedes quisieran que Bancomex les aumente la línea? ¿Tienen algún estimado o están en proceso de discovery y saber cuál es el apetito que tiene Bancomex? Bancomex tiene, como cualquier banco, y sobre todo que es un banco de segundo piso, que es un banco de desarrollo, tiene ciertas restricciones de concentración de crédito sobre un solo acreedor, digámoslo así, sobre un solo cliente, sobre un solo borrower. Sin embargo, el tema es, todavía estamos lejos de llegar a ese piso, a esa restricción, Edson. Entonces, nosotros ahorita vamos en otra etapa de 50 millones, una extensión de otros 50 millones.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias y felicidades por los resultados.
Gracias, Edson, a ti.
Una vez más les recordamos que si desean hacer una pregunta, favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a Rodolfo para el cierre de esta conferencia.
Gracias, Toño. Agradecemos a todos los participantes. Gracias por sus preguntas. Por favor, siéntanse con toda libertad de contactarnos en caso de tener más dudas o comentarios. Estaremos muy atentos para responder sus preguntas. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días.
Con esto terminamos nuestra llamada del día de hoy. Se puede usted desconectar.